Muy buenos días a todos ustedes, a los medios de comunicación, familiares, amigos. Gracias a CENCOS por recibirnos nuevamente, hoy 13 de agosto de 2019. Las familias de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón les expresamos nuestra gratitud por el esfuerzo de estar aquí para oír, para analizar y desarrollar las actividades de difusión. A continuación, Argelia Betanzos nos compartirá la primera parte de esta exposición.
Muy buenos días. Empezamos de lleno, como continuando lo que hemos hecho en CENCOS aquí en octubre de 2018, en enero de 2019 y ahora en agosto de 2019. También les invitamos a revisar la página de CENCOS y puedan ustedes escuchar lo que hemos dicho en las dos ocasiones anteriores. También les invitamos a conocer la página de Twitter, Elox Magón, E mayúscula, L minúscula, O X, M mayúscula, A G O N, Elox Magón, y esa es la cuenta de Twitter, porque allí encontrarán también mayor información, algunos videos directos de la asamblea comunitaria, trabajos, la lucha de las mujeres, hombres, niños, ancianos por la libertad de los presos políticos. Entonces, continuando con lo que antes hemos narrado, quiero manifestarles a ustedes que la Asamblea Comunitaria de El Xochitlán de Flores Magón denuncia el silencio y las omisiones de las autoridades oaxaqueñas y federales en el caso de los presos políticos de El Xochitlán, frente a una investigación periodística que deja al descubierto las inconsistencias del proceso judicial. Herminio Monfil Avendaño, Omar Hugo Morales Álvarez, Alfredo Bolaños Pacheco, Francisco Durán Ortiz, Isaías Gallardo Álvarez, Jaime Betanzos Fuentes y Miguel Ángel Peralta Betanzos, recluidos en distintos penales del estado de Oaxaca, son presos políticos de El Xochitlán, quienes desde diciembre de 2018 fueron integrados a la lista de candidatos a la amnistía presentada por el Senado a la Secretaría de Gobernación. Los presos políticos, así como otras personas actualmente desplazadas, formaron parte de una lista de nombres a criminalizar por la supuesta comisión de delitos graves en el marco de los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014 en nuestro pueblo de Los Xochitlán. Un grupo caciquil encabezado por Eleazar Hernández Ordaz, Manuel Cepeda Cortés y su hija Elisa Cepeda Lagunas aprovecharon los sucesos para falsear y crear otras condiciones que les permitieran encarcelar y o perseguir a sus opositores políticos y activistas. Al hacerlo, se descabezó el gobierno municipal 2014-2016 y se desarticuló la organización comunitaria que resultaba contraria a los intereses caciquiles. En junio de 2019, la revista Gato Pardo publicó el reportaje La batalla de Oaxaca, crónica de un enfrentamiento que divide a una región, de la periodista independiente Laura Castellanos. Asimismo, el portal de Aristegui Noticias publicó la nota titulada Diputada de Morena se contradice en declaraciones contra 8 presos indígenas, también de Laura Castellanos. Vale decir, esos 8 presos indígenas son los que están en la lista como candidatos para la amnistía. El reportaje aporta una perspectiva histórica de la complejidad política del conflicto de El Xochitlán, en donde aparece claramente la figura caciquil que sometió a la población durante la primera mitad del siglo XX y cuyo descendiente, el señor Eleazar Hernández Ordaz, es el actual aliado de la diputada Elisa Cepeda Lagunas. En contraste, se rescata la historia en ese mismo trabajo periodístico del arraigo de los Flores Magón en el suelo mazateco. Esta historia revelada por Diego Flores Magón, descendiente de los queridos hermanos, y para quien la clave del magonismo está en la propiedad comunal y la ayuda mutua, y la idea de que este modelo y estos valores no son arcaicos, son para el futuro. Como dato de gran importancia, el trabajo periodístico al que nos hemos referido revela las contradicciones en que incurrió la diputada Elisa Cepeda Lagunas cuando fue entrevistada sobre cuestiones del proceso jurídico de los presos políticos. Pues la diputada negó que su padre haya presenciado los hechos, siendo que su padre fungió como uno de los testigos principales para acusar a los presos políticos y a las personas actualmente desplazadas. La labor periodística también descubrió cómo la diputada varió su declaración ministerial inicial, es decir, la rendida en el año 2014, al contradecirse ella misma con su ampliación de declaración presentada en marzo de 2019, señalando de manera distinta hechos y nombres de supuestos responsables de los hechos de los que ella se dice víctima. El problema de los desplazados y los que se encuentran en la clandestinidad como resultado de la persecución político-judicial, personas de nuestra comunidad, como resultado de esta persecución político-judicial hecha por la diputada Elisa Cepeda, tampoco pasó desapercibido por la investigación periodística y rescató testimonios de gran valor. El reportaje también apunta a la posibilidad de que los malos manejos administrativos en la gestión de Manuel Cepeda Cortés del 2011 al 2013, papá de la diputada Elisa Cepeda, fueron el móvil que originó el conflicto del 14 de diciembre de 2014, al haber Manuel y Elisa tomado el Palacio Municipal desde noviembre de 2014 y luego al encarcelar y perseguir al Cabildo Municipal que daría seguimiento al procedimiento implementado por la Auditoría Superior del Estado. Ahora bien, ya transcurrieron más de 15 días para oponer réplica legal y hasta la fecha, la diputada Elisa Cepeda Lagunas no ha hecho pronunciamiento alguno sobre el contenido de la investigación periodística. Tampoco el Congreso del Estado ha dicho algo al respecto. Sin embargo, el silencio aparente de la diputada Elisa Cepeda Lagunas, digamos un silencio intencional, contrasta fuertemente con su actividad orquestada desde el Congreso oaxaqueño, desde donde allí sí se victimiza y pide constantemente el apoyo de los legisladores para promover ante la Fiscalía y el Poder Judicial la obstaculización de la libertad de los presos políticos. Recientemente, mediante un comunicado de fecha 23 de julio de 2019, la diputada dijo haber sufrido violencia cobarde, ataques, amenazas. Nunca el comunicado de la diputada, que por cierto es público, está en su cuenta de Twitter, clarificó cuáles fueron esos hechos delictivos, cuáles códigos o leyes los sancionan, o sea, de qué se trató, en qué consistió esa violencia cobarde. Simplemente menciona las palabras por mencionarlas. Y todos los diputados actúan a que eso es cierto sin que nadie pregunte, bueno, explícanos en qué consistió la violencia cobarde. En cambio, su actuación mediante ese comunicado sirvió para hacer afirmaciones falsas de carácter político. Una, por ejemplo, es que ella acabó con el priismo en nuestra región mazateca y que el haber acabado con el priismo hasta costó vidas. Además, en ese mismo comunicado reiteró hechos que ya están desmentidos legal y mediáticamente. Y lo más vil, responsabilizó a los presos políticos en ese comunicado de asesinato, a pesar de la libertad que les fue dictada a ellos por el juez desde el 1 de marzo de 2019 contra esa falsa acusación. En otras palabras, su comunicado contiene una serie de cosas que ella dijo desde el 2014 y desde el 2014 hasta ahorita ella pretende que nada ha sido demostrado, que su versión falsa desde el inicio sigue prevaleciendo y sus compañeros diputados juegan a que así es, sin fijarse en los reportajes a los que hemos hecho nosotros alusión esta mañana. Por lo anterior, la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón y los familiares de los presos políticos, desde nuestras formas de lucha, sin la cobertura de ningún partido político y hablando a viva voz desde este espacio comunitario de CENCOS, nos pronunciamos enérgicamente y lo hacemos en primer término a través de testimonios vivos de nuestra resistencia.
Buenos días, yo me llamo Adelina Herrera Soriano, esposa del preso político Omar Hugo Morales Álvarez, originario de los Ixtlán de Flores Magón. Son más de 5 años, casi 5 años que mi esposo se encuentra preso en Oaxaca, en el penal de Iscotec. Y pues he luchado fuertemente para que mis 7 hijos salgan adelante, para mantenerlos y darles estudios. Y por eso ahorita en estos momentos nos encontramos aquí presente para exigirle la libertad, ya que ellos tienen suficientes pruebas para ser liberados de inmediatamente. Libertad para mi esposo Omar Hugo Morales Álvarez.
¡Libertad!
Buenos días, mi nombre es Carmela Monfil Nieto, hija del preso político Herminio Monfil Avendaño. Soy parte de la Asamblea Comunitaria Ricardo Flores Magón y camino 2 horas para reunirme con mis compañeros. Es ahí donde me he fortalecido, ya que mujeres y hombres de la Asamblea nos acompañamos a ir a luchar por nuestros presos políticos en el juzgado mixto de primera instancia, ubicado en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y así hemos ido también a la ciudad de Oaxaca. En mi casa he trabajado sembrando maíz, frijol y cortando café, y de esa forma suplo a mi padre que está preso, y más que nada ayudar a mi madre para que la tierra no se abandone y tengamos alimentos para mi madre y yo. A pesar de los problemas tan difíciles que hemos pasado, nunca nos hemos rendido y jamás nos rendiremos. Elevo mi voz para pedir la libertad de mi padre, Herminio Monfil Avendaño, ya que hay suficientes elementos que él merece su libertad inmediata. ¡Libertad inmediata para Herminio Monfil Avendaño!
¡Libertad! Buenas tardes. En este contexto, denunciamos enérgicamente el silencio convertido en opacidad del Congreso del Estado de Oaxaca y del Congreso Federal al permitir que Elisa Cepeda Lagunas, cuyo instrumento es la falsedad, preside la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 64 legislatura. Denunciamos también el uso de los aparatos de poder por parte de la diputada Elisa Cepeda Lagunas para reprimir a la lucha por la libertad legalmente procedente de todos los presos políticos del Oxochitlán de Flores Magón. Asimismo, sus estrategias para victimizarse y confundir a la sociedad. Un día ocupa un discurso partidista, otro día difunde pensamientos libertarios, buscando impactar a sus seguidores, quienes en sus muestras de buena fe no investigan si existe congruencia en la actuación de la diputada. Denunciamos el abuso de su posición como estrategia para victimizarse en cualquier espacio de donde tenga aperturas y sea recibido su dicho de buena fe. Por aquí les vamos a mostrar, son 2 diapositivas que hacen alusión a lo que les estoy comentando. Una donde el aparato de Oaxaca, de los diputados, le da el total respaldo. Aquí es importante mencionar y tener presente que estas afirmaciones se hacen sin haber investigado los datos duros, los expedientes, las libertades que ya nuestros compañeros han tenido. Denunciamos también la obstaculización de los procesos penales por parte del Poder Judicial de Oaxaca, traducido en graves dilaciones como la sufrida por mi hermano Miguel Peralta Betanzos en julio de 2019, al haberse ordenado la reposición del procedimiento para reparar las violaciones a sus derechos humanos, mismas que nunca importó violarle durante los primeros 4 años que lleva de encierro. Denunciamos la manipulación de los tiempos electorales para elegir a los concejales municipales mediante el cambio de reglas a capricho de la diputada Elisa Cepeda Lagunas y de su grupo caciquil, en una clara intención de seguir golpeando las formas autonómicas y de conservar el poder municipal. Por aquí tenemos otras diapositivas, lo que les mencionaba hace un rato, el cambio de discurso que tenemos, que obedece siempre a un quedar bien. Tenemos también por aquí lo que decía uno de los descendientes de los caciques que azotaron la región mazateca, bueno, aquí al lado de Manuel Cepeda Cortés. Solicitamos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República, a investigar de oficio los hallazgos de la labor periodística en donde quedó de manifiesto la fabricación de los delitos contra personas indígenas actualmente presas y desplazadas, así como la desarticulación de la organización de toda la comunidad por Elisa Cepeda Lagunas. Exigimos la intervención urgente del gobierno federal de la Cuarta Transformación a favor de los presos políticos del Oxochitlán, propuestos por el Senado desde diciembre de 2018 para ser amnistiados, y a favor de las familias desplazadas a causa de la persecución jurídico-política, apelando a sus afirmaciones de ser un gobierno para la defensa de los derechos humanos. Libertad a los presos políticos del país, libertad a los presos políticos del Oxochitlán.
Enseguida damos tiempo a ustedes, amables medios, por si gustan o tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí.
Preguntas. Muchas gracias, buenos días, soy Javier Navarro de Radio Fórmula. Nada más para saber si dentro de este programa de amnistía, que precisamente lo encabezaba la senadora Nestora Salgado, ¿ya han tenido ustedes alguna entrevista con ella, algún tiempo en el que ya se pueda resolver precisamente esta petición de amnistía, por favor?
Sí, con la senadora Nestora tuvimos ya el encuentro desde octubre de 2019, precisamente después de una conferencia, después de la primera conferencia de aquí de CENCOS. Tuvimos la fortuna de que durante 3 meses ellos estudiaron el caso y fueron quienes propusieron precisamente los nombres, la senadora Nestora y su equipo, propusieron los nombres de nuestros presos dentro de la lista famosa de 199 que le entregaron a SEGOP desde diciembre. La función de la senadora, de acuerdo al diseño, al menos en ese tiempo del gobierno, no tenía que ver con ya darle el siguiente impulso, sino simplemente en una primera etapa hacer un análisis de caso para luego dárselo a SEGOF y que ellos instrumentaran las formas de cómo relacionarse con los estados. De ahí, nada. Nosotros acudimos en enero a SEGOF, nos recibieron, ya entregamos la documentación indispensable, que es amplia, un análisis completo del caso, análisis de contradicciones, datos duros que señalan por qué motivos deben estar presos, o sea, legales, aparte de los obrados de lucha social y sociopolítica. Lo último que recibí de ellos fue en marzo, donde nos dijeron que por el momento no podían hacer nada en nuestro caso, porque se trata de delitos locales. Entonces, la implementación de ellos para poder llegar a los estados, se nos dijo, es muy complicada. Aunque nuestro llamado es una exigencia ahora, porque hay casos como Tlanisco y otros compañeros que fueron de los 25 cuyos nombres, con apellido y nombre, fueron publicados también del 25 de diciembre, junto con nuestros compañeros. Se entendía entonces que por la prioridad de esos casos y por el sustento demostrado, tenían que salir, digamos, unos tras otros. En cambio, salieron casi todos los 25, excepto los de ELOX. Entonces, nosotros hacemos ese llamado precisamente y ese señalamiento al silencio, porque habiendo tanta evidencia, no sabemos si simplemente porque o por el hecho de que se trata de una diputada de Morena, aquí sí, el gobierno dice que no puede hacer nada. En cambio, otros compañeros ya salieron.
Sí, buenos días. Me viene en mente directamente la pregunta. ¿Ustedes han acudido a algún organismo internacional como el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para ver su caso? Esto se los comento porque de antemano ellos ahorita están muy apegados directamente a las violaciones que se están haciendo aquí en México, principalmente con los presos políticos, ¿no?
Muchas gracias. Esta es la etapa en la que nosotros apenas vamos a incursionar en esas áreas. De pronto y jurídicamente pensábamos que todo está resuelto a nivel local, digamos, no hay cosas que se tengan que discutir mucho en cuestiones de derecho, están todas ganadas, pero con estas cuestiones de obstaculización política se hace necesario y creo que es el siguiente paso que estamos dando y daremos.
Bueno, yo nada más quería preguntarles que si me podrían precisar la situación jurídica de los ocho presos. Entiendo que uno ya fue sentenciado, bueno, ya recibió sentencia, y los otros les quitaron a cuatro de ellos les quitaron la imputación por homicidio. Pero los otros, ¿en qué situación jurídica están?
Claro, con todo gusto. Si gusta, nos remontamos a donde están los nombres de ellos y comenzamos. Herminio Monfil Avendaño, originalmente desde el 2014 había sido acusado de homicidio y fue absuelto el 1 de marzo por el delito de homicidio, pero cuando cruzó la pluma del penal de Iscotel para caminar en libertad, fue reaprendido, ahora para aplicársele una orden de aprehensión por tentativa de homicidio contra la diputada, argumentándose que sucedió en el mismo evento del anterior delito. Ahorita él apeló obviamente esta nueva aprehensión y se encuentra en espera de que se resuelva la apelación. Esperamos que no haya por qué negarle su libertad en este recurso de apelación. Omar Hugo Morales Álvarez, en 2014 fue acusado por dos delitos, él de homicidio, dos homicidios aquí él. Él también ya fue absuelto en marzo junto con Herminio por un homicidio y por el otro está a punto de terminar su proceso penal, aunque ya ha ganado 5 amparos favorables que solo van dando la vuelta porque el juez vuelve a dictarle formal prisión a pesar de que los amparos todas las veces dicen que ese auto es violatorio. Y también se encuentra en apelación por un delito esperando que la apelación le dé libertad y en el otro espera sentencia. Alfredo Bolaños Pacheco fue inicialmente también acusado por homicidio. Ese proceso de Alfredo ha sido muy obstaculizado, él era el presidente municipal y hasta ahorita todavía no tiene su resolución por ese delito. Pero enseguida en el año 2018 también fue acusado por la tentativa de homicidio y ahí ya ganó. En apelación contra el auto de formal prisión, él ya fue declarado libre por ese delito. Francisco Durán Ortiz es acusado del delito de homicidio y está en apelación su caso contra auto de formal prisión. Isaías Gallardo Álvarez, delito de homicidio y en su caso también está en apelación y por otro lado simultáneamente en espera de muy próxima sentencia, con una demostración jurídica plena para que él alcance libertad. Jaime Betanzos Fuentes, en situación idéntica a Herminio, acusado en 2014 de homicidio, absuelto por ese delito en marzo de 2019, pero al recibir su libertad es reaprendido hasta marzo de 2019 para adjudicarle tentativa de homicidio contra la diputada. Ahora también espera que en apelación se resuelva su libertad. Miguel Ángel Peralta Betanzos es el único que en el 2018 fue sentenciado culpable por el homicidio y la tentativa contra la diputada. Él apeló, el Tribunal de Oaxaca apenas en el mes de julio resolvió su apelación y dijo el Tribunal de Oaxaca que encontró derechos violados durante el proceso y que entonces ordenaba reponer el procedimiento. Entonces se regresó su caso al juzgado local, digamos. El tribunal tampoco pudo confirmar que Miguel era culpable y aunque parezca pesado que nos hayan regresado, está demostrado pues que no hay posibilidad de culparlo, si no el tribunal lo hubiera hecho. Entonces, para alargar su prisión, la cosa que hizo fue regresarlo al juzgado local. Entonces, desapareció, como quien dice, su sentencia de anterior y ahora se esperará que le dicten nueva sentencia luego de que se reparen sus derechos violados.
¿Alguna pregunta más?
No, todo sigue
Los 8 están presos. Así es. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta?
Sí, perdón, no conozco bien el caso. Si pudieran decirme brevemente a qué atribuyen pues esta represión.
Sí, claro. Bueno, la lucha por la autodeterminación de las comunidades originarias es una cuestión de verdad que es profunda y trastoca muchísimos espacios de poder. Es el caso de nosotros. Desde que determina la primera mitad del siglo XX, estamos hablando que la primera mitad del siglo XX fue dominada por el caciquismo de los Hernández, en alianza con algunos otros pueblos. Pero después de allí se resquebraja con la muerte del principal Hernández, pero queda Eleazar, que es el que vemos en imágenes junto con Elisa arriba y junto con su padre abajo, que siempre trató justamente de rescatar el modelo de sus padres. Fue complicado porque llegaron los maestros, que eran hijos del pueblo, que eran los primeros que estudiaron y regresaron, entonces ya tuvieron otras formas de organizar, apelaron al rescate de las formas originarias, pero llevamos 3 décadas que ese rescate de formas originarias es impedido, trastocado, obstaculizado, pero la peor de las represiones que se vivió contra esa lucha empezó en el 2011. Todavía en las décadas anteriores había discusiones, pero en 2011 no hubo ya discusiones, hubo represión, hubo castigo, encarcelamientos injustos. Parte de los presos políticos ahorita como Jaime, Miguel Ángel, Herminio, eran activos en la lucha contra la represión que Manuel Cepeda, papá de la actual diputada, inició desde 2000 a 2011 a 13. Hay 2 eventos emblemáticos, ya los hemos nombrado, la tortura de Pedro Peralta, papá del actual preso político Miguel Ángel, y el ataque a la caravana de ciudadanos que visitarían la Rotonda de los Hombres Ilustres. Esos 2 eventos emblemáticos en donde hubo tortura y intentos de asesinato por parte de Manuel, suscitaron una mayor participación de la comunidad para defender estos casos. Entonces, de eso derivó luego en que cuando la Asamblea Comunitaria se volvió a posicionar y nombrar su gobierno 2014-2016 bajo las normas de usos y costumbres, dio lugar a que Manuel y su hija reaccionaran para someter otra vez la lucha. Ese es el contexto, más o menos, aparte de lo que ya hemos dicho.
Darongatio, quisis con angin goyandania. Husin, quincha quasin, yajen chance, si isintio y nasinanda heavy. Sakwa atimaya ya de yoma. Dixin, qua, quatesoma, liquibasima chejos y tine lenga quitoso. Quisis con angiania. Husin, quisen quahi, genicho tashu asin, he tifine ya rito quatao, yanga siti yalena husin, yanga.
La pregunta que acaba de hacer nuestra amiga dice en nuestra lengua que de qué manera se puede apoyar la situación, que de qué manera se puede apoyar a nuestros presos políticos.
Muy amable por traducirnos y por hacernos la pregunta. Creo que la primera manera es que podamos difundir la información que nosotros damos desde estos foros, también como les mencioné hace rato de la página de Elox Magón, porque el fenómeno que nosotros hemos notado es que, por ejemplo, Oaxaca es tan omiso porque en los círculos altos donde la diputada se mueve, ella goza de esa credibilidad que además por comodidad política nadie cuestiona, por un lado. Pero hablando de nuestra región, compañera de nosotros en la región mazateca, creo que es muy importante que desde los medios de difusión de nuestra región mazateca, nosotros difundamos, subamos esta información, opinemos, invitemos siempre a la investigación, a la lectura de los reportajes que ya salieron y que nombramos esta mañana, a la lectura de otros documentos y pronunciamientos que hemos hecho, a la visita, a los invitar a las comunidades, inclusive a los presidentes, a visitar a los familiares y conocer de primera mano, porque hay mucha confusión, incluso hay por ahí un colectivo de Teotitlán de Flores Magón que es de izquierda, que bueno, ella aplaude cuando Elisa publica frases de Magón, pero no investiga si hay una congruencia en su actuar, por ejemplo, acá pone de Magón y acá publica un gozo tremendo por retratarse junto a un gobernador priista. Entonces, son discursos muy contradictorios. Una manera de ayudarnos es la difusión en primer lugar. Y por supuesto, en segundo, y habría más maneras, yo creo, como cuando convocamos a marchas al juzgado a nuestra región, nos daría muchísimo gusto que hiciéramos más fuerza, entre otras maneras que a lo mejor más adelante se pueden comentar. Muchas gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, iremos cerrando con la conferencia, por favor.
Pues nosotros agradecemos mucho el tiempo que se dieron ustedes como medios, agradeceremos mucho también que conforme al criterio que ustedes les rige, hagan sus respectivas publicaciones y desde luego les invitamos a permanecer al tanto de lo que se continúe o se suscite con motivo de esta conferencia. Perdón, algo importante que quiero hacer notar, se nos estaba olvidando, el presidente Andrés Manuel López Obrador, vimos ayer en medios que va a estar en nuestra región de Oaxaca mañana y parece que durante 3 días más, y quisiéramos aprovechar para que desde este foro de CENCOS hacerle el llamado a nuestro gobernador que ya que visita tierras oaxaqueñas, nosotros por protocolos anteriores y recientes hemos visto que la diputada siempre está en las filas para acompañar y formar parte de la escolta. A mí se me hace muy vergonzoso que quizá el propio presidente, no sé si se llegara a enterar de esto, que lo que deseamos es que se entere de esta información, aún así permitiera un actuar como ciego de su parte o de parte del equipo que le rodea y pretendiera que la diputada puede seguir desarrollando el cargo de presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso. Creo que el presidente debe hacer un fuerte cuestionamiento, porque además él lo anticipó aún antes de tomar el cargo, anticipó que examinaría la conducta, el proceder, la integridad de su equipo. Ella es de Morena, no siempre fue de Morena. Cuando el presidente Andrés Manuel, alrededor de 2007-2008, visitó nuestra región, si él recabó fotografías, podrá revisarlas, pero en nuestro pueblo, Elisa ni su padre estuvieron cuando Andrés Manuel llegó, porque en esa época estaban coqueteando con el priismo. Entonces, perdió el PRI, ganó Gabino Cue, se pasaron al PRD. Ahora ganó Morena, se pasaron a Morena. No hay congruencia. Hacemos un fuerte llamado a Andrés Manuel para que su equipo estudie todo el material abundante y principalmente el de esta mañana y se atrevan en propio bien de nuestra nación si queremos todos creer que de verdad vamos para conquistar la integridad y dejar atrás la corrupción.